Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día que es muy rápido todo porque ya está aprobado, rechazado, armado, hay comisión constituyente en la Cámara de Diputados, en el Senado se aprobó en general. Se aprobó la paridad de género en la Comisión Constitucional, en la comisión
Mira, casi, están todos listos
y son 18 los que votaron en contra, incluido Urrutia y Alisco.
Mira, tenemos que terminar el programa para ir a votar en el plebiscito, porque ya se nos anticipó.
Todo eso pasó en los últimos 10 minutos.
Ya, pongámonos serios, efectivamente.
Ponte seria tú, que tú eres la persona seria y sana de este programa.
Ha habido una jornada frenética en el Parlamento, a tal punto que se ha aprobado y despachado al Senado el proyecto de ley de reforma al capítulo 15 de la Constitución, pero sin las tres salvedades en dos indicaciones para escaños reservados a pueblos originarios, para paridad de género y para facilidades a los independientes. Sin embargo, apenas se aprobó y se despachó al Senado con el rechazo solo de 18, en la Comisión de Constitución se presentó un proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para reponer estas mismas tres consideraciones de profundización de la participación democrática en la convención constituyente. Y ya se aprobaron.
Las tres.
Y en el Senado, ni tontos ni perezosos recibieron este proyecto que se aprobó hace una hora y ya lo aprobaron en general en la Comisión de Constitución.
Así es. Entonces, recapitulando, para poder ordenar todo esto, no es que esté explicando lo que tú ya dijiste, porque las mujeres no puedan explicar. Recapitulando, ¿qué tenemos por el momento? Tenemos aprobada la reforma constitucional que cambia el capítulo 15 de la Constitución actual y permite que en abril se genere el plebiscito que va a permitir cambiar la Constitución del 80. Eso es lo más relevante, lo más grueso, lo más importante aprobado hasta este momento. Es decir, se abrió el camino para hacer una nueva constitución. Eso ya está sellado. ¿Qué es lo que más pasó? Que inmediatamente, como ya lo decía, tenemos aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la propia Cámara de Diputados un proyecto de ley ingresado ayer a última hora por Renovación Nacional para que se cambie la ley de escrutinios y votaciones populares para permitir que que la comisión constituyente esté conformada con paridad de género, es decir, se asegure la mitad de mujeres, que tenga escaños reservados para los pueblos originarios y que tengamos listas para la presentación de independientes. Eso ya se aprobó en la Comisión de Legislación y Justicia y se va a ver seguramente o ahora en la noche, va a sesionar hasta las 9 de la noche, o mañana en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, para repetir lo que decía Yanna, para que quede todo ordenado, porque en realidad uno mismo se desordena así, es que la reforma del capítulo 15, la de los dos tercios, la más importante, la recibió la Comisión de Constitución y ya la aprobó en general, y mañana se va a votar en el Senado en particular, en la sala. Por lo tanto, si todo camina así, mañana tendríamos sancionado el cambio del capítulo 15 de la Constitución Política de Chile.
Y lo que queda muy poco, porque tiene que volver a la Cámara si es que hay modificaciones, que no las va a haber, y tiene que ratificarse en todo caso, de todas maneras, en la Cámara de Diputados, despacharse al Presidente de la República, promulgarse y publicarse. Y todo eso tiene que pasar antes del 28 de diciembre, porque el Servicio Electoral necesita sus tramitaciones y sus plazos para cumplir otros aspectos de convocatoria, de campaña, etcétera. Pero
hay un dato más.
Sí.
En este momento se está discutiendo en la sala de la Cámara de Diputados el incorporar el voto obligatorio, que ya viene aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Eso se está discutiendo en este momento y se va a resolver ahora. O sea, muy probablemente en un rato más podríamos tener incorporado el voto obligatorio, al menos el plebiscito de entrada, porque el de salida ya lo tiene.
El de salida ya está acordado en la reforma al capítulo 15. No, ahora, tú dices, ¿se selló el acuerdo? Sí y no tanto. Se selló porque está claro que se trata de un acuerdo consistente cuyo rechazo es minoritario y no tiene la injerencia parlamentaria que tuvo en la Cámara de Diputados. Me refiero a lo siguiente. Hubo 18 diputados en la Cámara que votaron en contra de este proyecto, sí, y que fueron los mismos que no suscribieron aquel acuerdo político por el cambio de la Constitución y la paz social de aquel 15 de noviembre. Y que son los parlamentarios humanistas, comunistas, regionalistas verdes y un parlamentario de derecha que es Urrutia.
Y René Lindo.
Además de la diputada del PRI, Marisela Santibáñez.
No, si la diputada renunció al PRI y ingresó a la bancada del Partido Comunista.
¿Ah, sí?
Marisela Santibáñez es militante del Partido Comunista. En este
y el diputado independiente René Alinco.
Eso es. Que esos son los 18.
Uno nunca sabe mucho.
Bueno, esos son los 18.
Esos son los 18. Pero ninguno de estos partidos tiene representación en el Senado.
Exactamente.
Ahora, lo que sí puede ocurrir en esto de buscarle amenaza, porque hay gente que le busca la amenaza a todos, entre otros un señor que yo conozco que está cerca mío.
No, yo no le
que
busco dice, la amenaza
no,
a todos. Yo digo, hay que consolidar lo que se gana.
Sí.
Eso es lo que yo digo.
Entonces, en ese sentido, ¿qué amenazas hay? Que la UDI está muy molesta por este acuerdo paralelo de Renovación Nacional con la oposición para insistir en estos tres requisitos democratizadores de la Convención Constituyente. Reiteramos, independientes, indígenas, paridad y género. Está tan molesta que podría presionar a ese nivel. De hecho, Renovación Nacional había aprobado estas tres indicaciones en la Comisión de Constitución y tuvo que rechazarlas en la sala hoy día porque la UDI le dijo la rechaza o la rechaza. Tanto así que había algunas parlamentarias, 5 creo, de Renovación Nacional que presentaron una de las indicaciones, la de paridad de género, y tuvieron que abstenerse, por lo menos una de ellas.
Una se abstuvo,
y las otras votaron en contra. Entonces, la situación con la UDI es bien complicada y puede que vuelvan a condicionar a Renovación Nacional a volver a rechazar esto, que ahora va a ser proyecto de ley, que se tiene que aprobar por 3/5, no por 2/3, de tal manera que sí alcanzan los votos sin la UDI, pero
sobran
en la Cámara.
Sobran.
Puede que sobren. El punto es el siguiente. Hoy día, la mitad de Renovación Nacional ha dicho que va a llamar a rechazar el cambio en la Constitución. Ayer lo había hecho una parte significativa de la UDI. De tal manera que no está tan clara tampoco la unidad de Renovación Nacional cuando ya se está traspasando esto que consideraban el límite máximo de lo posible en la derecha. Sin embargo, la presión...
Yo hay un punto ahí en el que no estoy de acuerdo, pero lo hago después.
Sobre todo la presión de las mujeres y la amenaza de un nuevo estallido social en la Araucanía están funcionando de manera muy poderosa. Ya se está llamando un cacerolazo a las 21 horas porque en el acuerdo del Senado, en la ley, en el proyecto despachado hoy día por la Cámara, no se incluyó la paridad de género. Y ya sabemos cómo el movimiento Mujeres ha alcanzado un protagonismo tremendo en las últimas semanas, que incluso reencauzó el movimiento social que comenzó el 18 de octubre de una manera bastante más organizada, participativa, constructiva y sin la violencia que tanto rechazo fue generando respecto de los inicios del movimiento social.
Ya, yo tengo una, hay un punto en el que te decía que no estoy de acuerdo, que es el siguiente en el análisis que tú haces, que es la capacidad de presión que tiene ahora la UDI. Yo creo que la UDI tenía capacidad de presión respecto del proyecto del acuerdo de los 15, del 15 de noviembre, y su gran argumento era lo que ahí acordamos es lo que hay que votar como reforma constitucional, no, sin quitarle ni ponerle nada. Honremos la firma, honremos el acuerdo. Eso ya se hizo y eso se tiene que hacer en el Senado de nuevo tal cual. No puede la UDI venir a decir, si me apruebas un proyecto de ley para reformar la ley de escrutinio y poder permitir paridad, yo no voy a honrar el acuerdo del 15 de noviembre porque ese no se ha tocado. Ellos pueden votarlo en contra. no tienen ningún problema en votarlo en contra. Entonces, y que yo creo que la UDI también está en una jugada en ese sentido, que es aparecer más de aparecer cerrando un poco su flanco derecho. Porque el problema que tiene también, que tiene la UDI, se llama Kast, José Antonio Kast, y la postura más radicalizada respecto de la, tanto de la defensa de la Constitución, que está empezando a ser pasado, como el poder constituir ese polo de derecha y que él lo lidera. Mira, yo creo que aquí hay un fenómeno que se va a dar que puede ser interesante, y es que el plebiscito respecto a la Constitución, el no a la nueva Constitución, puede ser el germen de un nuevo movimiento político. ¿Y quién lo va a liderar? ¿Kast o la parte derechista de la UDI? Como si no fuera toda la UDI derecha, me refiero a la parte más ultra derechista de la UDI. O sea, hay todo un movimiento ahí. Yo creo que en esta otra parte de lo que ya se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara y que dice relación con permitir la paridad de género, los pueblos, la incorporación de bancadas para los pueblos originarios y que los independientes compitan en condiciones más o menos parecidas a las de los partidos, se va a terminar también aprobando. Eso yo creo que ayer quedó relativamente claro que podía ser así. Y además de que mira, cuando esto se mire en 4 meses más o en un poquito tiempo más, va a decir, pero ¿por qué se oponían? O sea, ¿qué tiene que ver esto? De verdad es tan absurda la oposición a que haya paridad en la composición de la convención. Es tan absurda. Y además que no tiene ningún sentido. Yo hoy día veía una persona que decía, desde otra mirada política, decía, no hay que aceptar la paridad de género porque hay más mujeres de derecha, entonces puede hacernos daño. Entonces, es tan absurdo plantearse en ese terreno que va a ser una discusión que se va a ver como una especie de no sé, de dinosaurio ya descompuesto.
Pero estuvieron dispuestos a descomponerse en sus imágenes de la votación de hoy día.
Porque les duele, porque les está doliendo lo que están perdiendo. Si están perdiendo, como lo decía ayer Javier Couso, la constitución de su mártir.
Así es.
Esta es la razón de ser de la UDI.
Sí.
La constitución de 1980, con los amarres de la... No hay que olvidar nunca el gran artículo fundacional en la revista Realidad, que duró poquito tiempo, pero que la hicieron durar el tiempo suficiente para poner ahí los artículos fundamentales de Guzmán, donde Guzmán escribe que hay que diseñar un modelo político, una institucionalidad política suficientemente resguardada como para que si gobierna otro que no soy yo, no que le quede otra que hacer algo muy parecido a lo que yo haría. Esa es la lógica fundacional, esa es la mirada de la democracia protegida, que era lo que han creído siempre. Y hoy día le está retirando el parapeto más importante que es esta constitución.
No, entonces, si eso está absolutamente claro, pero eso no es gracias a un acuerdo nacional en Congreso, que es el punto de quienes han votado en contra. Eso fue gracias a un tremendo estallido social. Obvio. Que sigue muy alerta, además, no tanto respecto de este acuerdo, porque lo comentábamos ayer, las últimas encuestas muestran que alrededor de un 40% tiene ciertos reparos respecto a este acuerdo. No sabemos por qué son esos reparos.
Y a lo mejor un porcentaje son de la derecha.
Exactamente. Obvio. Muchos de ellos deben ser porque, no tantos, pero hay un 10% del electorado de Kast, por ejemplo, eso sí lo sabemos, que es muy probable que no quiera que todo esto se haya movido tanto. Y hay otros que no sabemos de qué electorado corresponden, pero que tienen reparos transversales de naturaleza más bien de desconfianza con el actor político, el tipo de acuerdo, y que les parece o tienen poca conciencia respecto a lo importante que esto es también para las demandas sociales. Porque también se repite mucho este eslogan, este cliché, casi lugar común, de que esto no tiene nada que ver con los problemas que aquejan a la gente. Como si no tuviera relación con la Constitución la manera en que se administran las AFP. Como si no tuviera vinculación con la Constitución la manera en cómo se administran las ISAPRE. Como si no tuviera nada que ver con la Constitución la injerencia del Estado en los derechos y la protección de los derechos sociales. O sea, no solo tiene mucho que ver, tiene todo que ver.
Oye, me hago una pregunta, pero te la hago a ti. ¿Qué debería hacer o cuál es la conducta coherente de los que hoy día se opusieron al acuerdo, y llega el momento de hablar del plebiscito. ¿Irán a votar en contra de...?
No, en todas las argumentaciones que se hicieron, tanto en la comisión ayer como en sala hoy día, se planteó que van a participar en el plebiscito.
¿Cómo si esto es un acuerdo
espurio? Llamando a aprobar el cambio a la Constitución.
¿Pero cómo? Si estás diciendo que un proyecto... Porque si hubieran tenido razón ahora y hubieran ganado, nos quedaríamos con la misma Constitución.
Porque la objeción no es respecto de los plebiscitos, la objeción es solamente respecto de la composición y atribuciones del constituyente.
Sí, de acuerdo.
De la composición, las objeciones las tienen todos los partidos que suscribieron, buena parte de los partidos que también suscribieron el plebiscito.
Y se está intentando subsanar y se va a subsanar hasta donde se ve.
Y el sector, entonces, ¿qué es lo que queda? Sector más duro de los detractores a este acuerdo es no solo la composición, sino que también a las atribuciones del poder constituyente, porque consideran que un poder constituyente debe, en él debe recaer la soberanía popular completa. Sí. Y en este acuerdo, a diferencia de aquello, el poder constituyente está acotado a un mandato específico, que es redactar la Constitución con ciertas restricciones, incluso como los tratados internacionales y como los quórum, que son del todo razonables.
Los quórum no son restricciones, son métodos de funcionamiento.
No, porque lo que dice es que la comisión va a definir su forma de funcionamiento, pero con un quórum de 2/3.
Exacto.
Entonces la comisión no va a definir todo su método.
No. Lo que te quiero decir es que cuando tú dices los acuerdos que se toman al interior de la convención constituyente, se hará por un quórum calificado, que en este caso es de 2/3, como en muchísimas experiencias de esta naturaleza, es porque, claro, las normas tienen que ser normas globales y son una normativa que lo incluya a los distintos sectores. Pero no, yo la pregunta que me hago, si yo sé.
Es otra experiencia, o sea, ahí no hay nada dicho. Este es el acuerdo que tenemos.
Pero ¿cuáles son las
general,
otras experiencias?
En general, tú y yo hemos coincidido en que es un buen acuerdo, pero hay muchísimas experiencias con quórum más bajos, de 3/5, muchas. Si tú lees el último reporte que hizo el PNUD con una experiencia comparada de las últimas instituciones constituyentes, donde hay desde paneles de expertos hasta convenciones...
No, porque esas no son constituyentes, no asambleas,
hasta organismos que han sido sorteados, etcétera, también hay una variedad de quórum. ¿Sí? Ahí no hay una palabra única. No, aquí se definió eso y tiene sus pros y tiene sus contras.
Ayer nos contaba Javier Couso, ¿te acuerdas de que en las experiencias constituyentes de los últimos años, tienes lo que tú estás diciendo, desde panel de expertos, el Congreso, como esto,
constituyente,
y más o menos de los últimos años, las constituciones que se han redactado por asambleas constituyentes corresponden como a un 25%, por organismos específicos como es la Convención y la Asamblea Constituyente. Y dentro de eso hay de distinta naturaleza, pero yo me insisto en la pregunta. ¿Cuál es la coherencia? Porque si los que hoy día se oponían hubieran ganado, seguiríamos con la Constitución del 80.
Felipe, tú y yo sabemos que los que se opusieron, es que digamos las cosas como son.
Bueno, eso es lo que yo quiero, que se digan las cosas como son,
sí,
porque
las
si yo me voy a oponer a algo, tendría que hacerme cargo de las consecuencias de oponerme, y no oponerme a algo solo para colgarme una medallita de que yo me opuse y después me voy en el carro de lo que no quería estar.
Esa es una manera de ver la estrategia legislativa, porque es eso, esa estrategia legislativa. Aquí no son principios que se están jugando ni convicciones. Las personas que estaban en contra de este acuerdo dijeron siempre: vamos a participar en el plebiscito y vamos a participar en la elección de constituyente. Lo que dijeron es: vamos a votar en contra porque queremos hacer un punto. Y se permiten hacer ese punto porque saben que se va a aprobar de todas maneras, porque están en una posición de minoría.
De la misma manera
que aquellos que son todos los partidos de la oposición, incluida la Democracia Cristiana, presentaron la acusación constitucional en contra de Piñera para hacer un punto, sabiendo que en el Senado se iba a rechazar. O sea, ese tipo de estrategias legislativas para generar puntos políticos de naturaleza más bien simbólica ocurren, y se recurre a ella y se ha recurrido a ella siempre. A ti te puede parecer bien o mal, yo tampoco la comparto, pero se trata de eso. No se trata de alguien que esté tratando de oponerse a el gran avance que significa cambiar la constitución.
Es que sabes lo que si la postura se explicara como la explicas tú, por quienes la sostuvieron, que yo sé que tú no la sostienes, pero si se explicara como la explicas tú, uno diría sí, okay. Mire, yo no es todo lo que quiero, voy a hacer el gesto de votar en contra, pero vamos a seguir adelante. Pero cuando uno lee los discursos y ve lo que dijeron, era la demolición.
Yo escuché de todo, ¿eh?
No, yo lo que...
La explicación que te estoy dando también la escuché, sí. Escuché otras cosas.
Yo he escuchado el acuerdo espurio, a espaldas del pueblo, no representa a quienes están luchando, es contrario, sí, a los intereses de las grandes mayorías. Entonces, si yo pienso eso, debería votar y después decir no participo en nada de esto, po. Creo yo, hay que tener coherencia cuando uno se hace cargo, porque es distinto, fíjate, cuando
yo
uno
creo
dice
que no es incoherente hacer un punto sabiendo que los avances que esto representa de todas maneras van a concretarse, pero hacer un punto importante para ganar una determinada argumentación respecto a un fenómeno político que está ocurriendo.
A mí me habría encantado que ellos mismos hubieran hecho...
No es lo que yo habría hecho.
No, ya lo sé, pero si nosotros estamos comentando.
Desde el día uno, ambos compartimos en que este es un gran acuerdo, que solo fue posible gracias a lo que ocurrió, pero es un acuerdo que nos libera de una constitución que era completamente imposible.
Es eso lo importante, no es el mejor acuerdo, es el acuerdo posible para sacarse de encima, sí, la constitución, porque tenías que conseguir dos tercios.
Yo no estoy segura a estas alturas de...
Es que lo posible es lo que puedes conseguir, lo que se consigue nomás.
Sí, pero yo no estoy segura de aquella medida de lo posible.
Creo que no existe la medida.
No existe, y por lo mismo tú no la puedes determinar. Y por lo mismo tampoco podemos decir que esa medida es hoy la misma que mañana y la misma que
no,
ayer.
No, pero claro,
creo entonces, que el fenómeno, el proceso político que estamos viviendo es es tan vertiginoso, es tan frenético, es tan volátil que a veces incluso se torna peligroso. O sea, aquí podemos lograr grandes cosas o incluso podemos de pronto enfrentarnos a una tremenda reacción o restauración autoritaria.
Bueno, por eso te
o
digo.
O podemos enfrentarnos al surgimiento de un liderazgo populista, autoritario, de naturaleza de izquierda o de derecha. O sea, pueden pasar muchas cosas. Por eso creo
Brasil,
que hablar,
¿no?,
de la medida de lo posible es algo que habría que erradicar de nuestro lenguaje analítico.
Pero si tú ya erradica la medida de lo posible, ok, ¿cómo le diría a lo que se consigue si está? Porque en la lógica de que siempre es posible más y siempre todo está moviéndose y todo está cambiando,
no. Nadie ha dicho siempre.
No,
estamos hablando de un fenómeno muy específico.
Es que ahí no llegas a acuerdo. Es que si yo sigo presionando, voy a conseguir más, sigo presionando.
Mira,
y sigo presionando.
Yo te voy a proponer que retomemos este debate, que es muy interesante y que lo tenemos hace algunos días, después de una pequeña pausita para poder antes contarte algunos acontecimientos muy relevantes que también se han producido, tanto en Chile como en el mundo. En el Senado se aprobó la reforma tributaria, nada menos, algo que nos tenía por las cuerdas y algo que además es determinante para financiar las demandas sociales de un paquete que todavía no conocemos. Estamos muy contentos de que se haya aprobado este gran cambio para este gran plebiscito y reforma para poder cambiar la constitución, pero todavía no tenemos una agenda social que realmente impulse transformaciones que respondan. Y sin embargo tenemos una reforma tributaria que se ha aprobado en su segundo trámite constitucional en la comisión del Senado y que establece, ya lo sabíamos, pero es bueno recordarlo, una recaudación de 2.200 millones de dólares sobre la base de esta sobretasa de impuestos a los inmuebles de mayor valor que 400 millones, progresiva, sobre la base también a las patentes municipales para las sociedades de inversión, al alza del 40% en el impuesto global complementario de aquellos que tengan rentas superiores a 15 millones y a la boleta electrónica. El tema de la reintegración tributaria desapareció. Eso es una de las novedades re importantes. Otra cosa es que han nombrado al nuevo intendente de la Araucanía, que es Víctor Monoli, un
RN.
Militante de Renovación Nacional. Se inició hoy día el impeachment contra Donald Trump en Estados
Unidos. Votando en este minuto.
Y lo están votando de una manera tan vertiginosa como se ha comportado
y nuestro
parlamento.
Y se eligió al presidente de la Corte Suprema.
Se eligió al presidente de la Corte Suprema en nuestra Corte Suprema, que es Guillermo Silva.
Sí, el más antiguo.
Le competía el quien es hoy día Lamberto Sistena, quien es hoy día vocero de la Corte Suprema.
¿Renunció a la vocería esta mañana?
Renunció porque perdió una manera bastante estrepitosa. Ahora perdió, entre otras razones, porque la Corte Suprema es un poder del Estado que es bastante conservador en la aplicación de sus tradiciones. Y la tradición es que el presidente de la Corte Suprema siempre es el de mayor antigüedad.
Solo
y ese no era Lamberto Sistena, sino que era Guillermo Silva.
Solo una vez. No, y de hecho Lamberto Sistena hizo dos cosas. Desafió esta tradición que solo una vez ha roto, no me acuerdo exactamente cuál fue, pero una sola vez ha roto la tradición de elegir al más antiguo. Y en segundo lugar, no solo eso, sino que dijo que había que romper esta tradición y había que generar la posibilidad de presentar candidaturas y hacer como campaña, que tampoco se hace, todo esto es silencioso. Bueno, sacó dos votos, el de él y el de una ministra, que no me acuerdo cuál es el nombre tampoco, como es obvio que no me voy a acordar.
Nueva ministra de la Corte Suprema.
Sí, pues ella misma.
María Angélica.
Ella misma. Ya, ustedes saben, así que para qué se preocupen. 18 votos sacó.
Vivanco. Ángela Vivanco.
Exactamente. ¿Viste? Y ellos dos nomás. Y Silva sacó 18 votos. O sea, es una derrota estrepitosa. Entonces, claro, renunció a la vocería, pero no puede ser.
Oye, otras cosas que se han sucedido. Se ha emitido una orden de detención contra Evo Morales, que está ahora en Argentina,
sí,
por los delitos de sedición y terrorismo.
Qué raro. Terrorismo eso, me parece una barbarie nomás.
Bueno, el gobierno transitorio Bolivia ha demostrado cierto
grado autoritario. Esta señora es tremenda, sí.
Sí, es de armas tomar y de armas literales. ¿Eh?
Una cosa es que Evo Morales haya querido pitearse la elección y otra cosa es que sea terrorista. Son dos cosas muy distintas.
Y en Ginebra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha vuelto a presentar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Insiste en que se mantienen las mismas transgresiones del primer informe, muy graves todas ellas, y hace un llamado a acoger las recomendaciones que se hicieran en su primer informe y que se vuelven a hacer ahora, sobre todo los ejecuciones sumarias por grupos paramilitares. Es algo que ha ido aumentando. Y la tragedia humanitaria de los emigrantes de ese país, que van en 4.5 millones y que se proyecta podrían llegar a casi 7 a fin del próximo año.
Oye, y para completar este enorme paquete.
Me tomé 6 minutos.
No, es que tú eres extraordinario. Este enorme paquete de datos, hay un nuevo columnista del New York Times.
El presidente Piñera.
Mire usted, que hace una columna hoy, porque hoy se cumplen 2 meses del estallido social, el 18 de diciembre, donde es irreconocible. Yo les recomiendo que lo busquen en New York Times, se metan a la este y lean, porque habla de que no habrá crecimiento, no hay desarrollo sin justicia social, que este ha sido un estallido que ha provocado una gran oportunidad de construir un Chile mejor, más diverso, con una nueva constitución que se hace con toda la diversidad del país. De verdad, uno dice, ¿y este señor quién es? Porque no es el mismo que lo entrevistaron hace unos días en la cadena SER y hablaba de otra cosa. Esta cosa
no está el enemigo poderoso con
nada,
tecnología de punta militar.
El respeto a los derechos humanos tiene un énfasis tremendo. O sea, es la columna de lo que nos hubiera encantado que fuera el presidente de la República. Nos hubiera encantado, entendiendo de que es un presidente de la República de derecha, que tiene todo y que tiene todo el derecho de defender sus posiciones, pero que le habría dado conducción a toda esta cuestión y le habría dado un camino medianamente razonable. Habla de la justicia social y de la agenda social. O sea, son todos los énfasis que no ha tenido en el discurso interno, los pone en esta columna en el New York Times. Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Es esquizofrenia? ¿Quién es quién aquí? ¿Cuál es Piñera? ¿El que le habla a la cadena SER en la entrevista? ¿El que habla con la Archi? ¿O el que escribe en el New York Times? ¿A cuál de los tres tengo que remitirme para entender quién es nuestro presidente de la República?
¿Preguntemos durante una pausita?
Preguntémonos.
A lo mejor lo averiguamos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro, aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos, chao amigos.
A 46 años de exigir verdad y justicia plena para víctimas de la dictadura, la respuesta ha sido impunidad. Hoy, a 46 años, el Estado reprime la protesta social. Hoy, el resultado es decenas de personas muertas, miles de personas heridas y detenidas. No permitamos que pasen 46 años más sin verdad y sin justicia para todas ellas. Exigirlo es nuestra responsabilidad y la de todos. No más impunidad, toda la verdad y toda la justicia. Londres 38, espacio de memorias.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué son las bases de la institucionalidad?
Las bases de la institucionalidad son el conjunto de principios que sirven de soporte a la organización de la sociedad. Están sistematizadas en el capítulo 1 de la Constitución Política de la República y fijan la estructura esencial de la normativa constitucional, estableciendo, entre otras cosas, normas básicas en relación a las personas, con la forma del Estado y del gobierno, los deberes del Estado y la regulación del ejercicio de la soberanía nacional.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Estamos de vuelta ya. Vamos a retomar todas las discusiones. Queremos recibir a Víctor Orellana, nuestro invitado, panelista y habitual de nuestro programa, director. No eres director, investigador.
No,
de
no director, director.
¿Eres el director? De
soy, o sea, tenemos un directorio, no soy el único director.
Ah, miembro del directorio de 91, eso es. Y profesor de nuestra Universidad de Chile, por supuesto, bienvenido como siempre. Dame 30 segundos para dar dos noticias que me parecen fundamentales. No, hasta que dé las noticias.
Hola, Víctor.
Hola, Yana.
Volvió Matías Fernández a Colo Colo, ya es oficial. Y no se le renueva contrato a Jorge Valdivia. Ya. Dicho lo más importante del día, podemos seguir con el programa.
No, proponía yo que nos oyeron durante la pausa cuando entramos al aire, retomar esta discusión que teníamos con Felipe Pozzo respecto de el punto que han hecho quienes se opusieron a la elección, a la aprobación hoy día en la Cámara de Diputados de la reforma al capítulo 15 de la Constitución que va a permitir cambiarla. Y que son el Frente Regionalista Verde, el Partido Comunista, el Partido Humanista, Alinco, y Urrutia, una persona derecha. Suman 18. Y me gustaría.
Pero ahí no hay 18 los que nombraste. ¿Quién más?
Está
Humanistas,
todo...
Regionalistas Verdes, Partido Comunista.
René Alinco e Ignacio Urrutia.
Ya. Frente Regionalista Verde, Humanista. No, sí, son.
Ignacio Urrutia que lo toca.
Al comunista son 5. Regionalistas Verdes.
Perfecto.
Son 5 más. Bueno, son 18. Pero se aprobó. Lo interesante en esto y la arista para tomar esto, independiente de cuál sea la, el enfoque que tú quieras darle, pero la arista que yo te pregunto es, ¿qué vínculo tiene esto con la actitud que ha tomado el resto del Frente Amplio, sobre todo en la construcción de un acuerdo que es histórico y en el que Boric y Revolución Democrática han tenido un protagonismo bien relevante junto con los diputados de Comunes?
Mira, Yasna, yo no quiero desmerecer para nada los avances en el proceso constituyente. Creo que de lo que queda de estallido social, a mí me gustaría que quedaran más cambios hoy. Creo que, bueno, podemos hablar de eso un rato. O sea, son urgentes cambios hoy que no han ocurrido. No quiero desmerecer ese proceso. Creo que es lo que queda y ha abierto una oportunidad que es histórica y diría única en la historia republicana de Chile. Creo que nunca hemos tenido, de hecho, lo diría con certeza, nunca hemos tenido un proceso constituyente con constituyentes electos, digamos. Por lo tanto, es una oportunidad histórica. Pero creo que más allá de los despuntes personales de determinados representantes, desde que se hizo el acuerdo, yo diría un poco antes, digamos, pero tengo la impresión de que empieza la constituyente a entrar en un terreno pedregoso de recriminaciones técnicas, medias incomprensibles para la ciudadanía. Creo que las da vuelta las votaciones de hoy día, son incomprensibles, son muy difíciles de entender. ¿Por qué este en contra, cuándo, cómo, por qué se recriminan hoy día en Twitter? Ardía Twitter y la verdad, incluso uno que está dentro de los... costaba entenderlo, yo no entendía muy bien. Y recriminaciones de gente que había estado junta hasta hace poco. Entonces me parece que el dato más importante es que el proceso constituyente está siendo arrastrado, diría, por una inercia de la clase política independiente del signo. Después podemos pasar a revisar cada uno de sus componentes, digamos. Pero está siendo arrastrado por el fango de una política decrépita, digamos. Y es muy importante que el pueblo en las calles se tome el proceso constituyente, o sea, que no se lo deje a esta gente, porque si se lo deja a esta gente, insisto, más allá del matiz, si se lo deja a los representantes hoy, que son los representantes, por supuesto, yo no quiero desmerecer lo que ellos hacen, pero creo que la constituyente tiene que tener muchas caras nuevas, mucha gente nueva, o sea, acá hay que abrir, si los partidos
hay que
se cierran,
tiempo.
Acá hay que abrir, o sea, yo creo que los partidos tienen que darse cuenta que el protagonista de esta historia es el pueblo chileno, es el nuevo pueblo chileno. No ellos. Ellos tienen que hacer su trabajo, que es distinto. Los representantes tienen que hacer su trabajo. Para eso se les paga un sueldo, como a cualquier trabajador, ¿no?
¿Qué es articular este acuerdo?
Yo creo, insisto, no quiero desmerecer. Creo que se han hecho mucho esfuerzo más allá de las personas que tú nombras. Pero diría que lo importante es el protagonismo, tiene que hacerlo el pueblo. Y creo sí que tenemos un problema importante en la izquierda política. O sea, yo diría que hoy día la izquierda política está enfrascada en una lucha contra la izquierda. O sea, tampoco está en lucha, su prioridad parece no ser atacar al neoliberalismo y estar con la energía social para construir transformaciones hoy día. A mí me gustaría que toda la atención que tiene criticar a la izquierda de al lado, de cualquiera de los bandos, si quieres después podemos revisar, estuviera, por ejemplo, en lograr hoy día la condonación del crédito con el del Estado, en transformar el sistema de pensiones, que son cosas que la gente necesita hoy día. Porque tú vas a la calle y la gente está de acuerdo con una nueva constitución, pero no la separa de sus demandas materiales. Y hoy día la gente quiere mejores pensiones, quiere terminar con el CAE. Y de hecho las respuestas que salieron en la consulta que hicieron los alcaldes van por ese.
Y no a tu tía, porque hasta ahora no se ha escuchado. Hoy día se aprobó la reforma tributaria, 2.200 millones de dólares, que no sé si alcanzan para pagar todo lo que se está demandando.
Entonces, por eso a mí me gusta, yo tengo la impresión de que tenemos una crisis casi, o sea, bien estructural en la izquierda, y por eso yo creo que le sale tan barato a la UDI hacer lo que hace. O sea, no vamos a descubrir lo que es la UDI en este país. No lo vamos
ahora
a descubrir.
Un punto, sí. Tú dices hay un problema importante en la izquierda, que se está más bien desgastando en sí misma que uniéndose para algunos objetivos que razones históricas por fin se pueden producir. De hecho, hay un contexto, hay un nuevo escenario que podría posibilitar ciertas transformaciones. Pero la derecha tampoco está del todo bien.
No, la derecha.
Lo que viene es un plebiscito respecto al cual la derecha va a hacer campaña dividida.
Las correlaciones centrales de fuerza hoy día, para usar un término antiguo. De un lado, el pueblo chileno, digamos, y atrás, bien atrás a la izquierda, o sea, diría, en primera línea el pueblo chileno, en las calles. Las calles hoy día hablan, los muros hablan, es cosa de ver lo que dicen los muros en toda la ciudad, es muy interesante eso. Contra un bloque en el poder con una derecha, yo diría, desbordada también por los procesos de cambio de la sociedad chilena. O sea, hay una derecha que o se incorpora a bandera más democrática o termina en el bolsonarismo, digamos. Y nosotros, que lo hemos conversado otras veces, me parece que evidentemente Kast que desde el primer día está en una posición, digamos, yo diría fascista, está acompañado de su ministra de Educación, Marcela Cubillo, de Andrés Alamán, que en los 90 se creía el único liberal de la derecha, y ahora, mírenlo, en una especie de como de política Trump-Bolsonaro. Y tenemos ese dilema en la derecha y vamos a ver qué pasa. O sea, pero esa derecha más recalcitrante, producto de la incapacidad de la izquierda política de estar en el seno del pueblo chileno y tratar de organizar y articular fuerza, hoy día tiene casi poder de veto. Y estamos en el seno en que estamos, digamos, producto de esa situación.
¿Puedo hacerte un punto ahí que a mí me da vuelta? Y esto y créeme que es como una pregunta que me hago yo y que te la extiendo, digamos, que no tengo la respuesta tampoco, que es, cuando hablamos del pueblo chileno, ¿de quién hablamos? Porque mi punto es, hay una parte del pueblo que tiene una... O sea, yo creo que el pueblo chileno, creo, es diverso, tiene miradas y soluciones distintas para problemas que son comunes, que parte del pueblo chileno cree en cuestiones que ha representado la derecha, parte cree en soluciones, llamémoslas entre comillas, moderadas, otra parte cree en soluciones mucho más radicales. Yo creo que es más variopinto, más diverso, y a mí me da la sensación de que esta es una hora en que hay que tratar de hacer la lectura más fina y menos... ¿cómo llamarla? Menos sectaria posible de esa diversidad, para poder interpretar bien el momento que vivimos.
Estoy muy de acuerdo, creo que no es un momento sectarismo, al revés, un momento de responsabilidad y de alianzas amplias, como las que suponen un proceso constituyente. Por eso creo que, por ejemplo, los partidos del campo democrático debiesen abrirse juntos, digamos, o sea, debiesen tomar la decisión de abrirse a este nuevo pueblo con algún grado de articulación que exige la responsabilidad histórica. Ahora, para no arrancarme de tu pregunta, yo diría
sí, yo creo que es parte de la respuesta.
Que el pueblo chileno, a ver, nosotros hablamos en Nodo 21 de dos pueblos, digamos. Hay un pueblo antiguo que está forjado en procesos antes del neoliberalismo, que son organizaciones, yo diría la CUT, por ejemplo, el movimiento estudiantil de las universidades tradicionales, que son organizaciones que sobreviven, luchan contra la dictadura, se proyectan. Yo diría que ese es el componente menor de esta revuelta, y no es dominante. El componente dominante, que nosotros le llamamos el nuevo pueblo chileno, es un producto, por decirlo de alguna manera, químicamente puro del neoliberalismo. O sea, estamos hablando de chicos y chicas que estudiaron en colegios particulares subvencionados, que luego, cuando se incorporan a la educación superior, lo hacen a través del CAE en estas nuevas instituciones lucrativas, que como los consultorios es muy complicado y la salud es muy complicada, tienen que ir de repente a salud privada. Es la gente que va a jubilar netamente en AFP porque no tiene no alcanzaron a cotizar en el sistema antiguo, y que está muy metida, y que su capacidad de incorporación al proceso de modernización, como dicen los sociólogos, se basa en el consumo con crédito, digamos. Entonces empiezan a expresar todas estas contradicciones, y como la política creció por fuera de ello, me refiero a que este pueblo no estuvo nunca incorporado al proceso político, ahora en este estallido le cae totalmente afuera. Mira, yo siempre ilustro esto con un ejemplo. El primer paro nacional del referente Unidad Social, que articula, digamos, a los gremios más bien tradicionales, el primer paro social, hubo dos marchas. La marcha de Unidad Social a las 10 de la mañana, con el pueblo tradicional, que habíamos con visto
la
marchar.
Pancarta, la
organización. A las 10. Y después, ese mismo día, a las 5 de la tarde, la Plaza Italia se llenó de nuevo del nuevo pueblo chileno. Y tú, era cosa de estar, yo estuve las dos, era cosa de estar la diferencia. Porque en un momento tú ves carteles de organizaciones, las federaciones, las confederaciones laborales, ¿no? Y luego cada persona en el nuevo pueblo, cada persona con un cartel, un pueblo altamente individualizado, cada persona con su cartel, Pikachu, aparece Paremán, aparecen la gramática dominante del movimiento.
Ambos son pueblos chilenos.
Y es lo que nosotros hablamos de la alianza popular, o sea, se tienen que encontrar términos de articulación, porque de lo contrario no vamos a lograr romper la correlación de fuerza. Yo insistiría en el punto de la correlación, porque más que el problema moral hoy día de la traición, de quién es traidor, porque hay unas competencias, porque quién es más consecuente que el otro, digamos, lo que importa hoy día es ganar. O sea, si hay una ética que nosotros tenemos que estar aferrados desde el punto de la lucha democrática, es la victoria. Nosotros tenemos que ganar. Nuestra responsabilidad histórica es vencer.
¿Y cómo
no es ser heroico?
En ese terreno, última para darte la palabra, Yanna, ¿cómo lee en ese terreno la capacidad de acuerdo y articulación que han tenido los alcaldes?
Yo creo que los alcaldes, quizás por estar más cerca de la ciudadanía,
de los pueblos chilenos,
o digamos, más lejos de los centros neurálgicos del poder político, por decirlo de algún modo, digamos, yo creo que han sido todavía dentro de la clase política, quienes se han movido con menor torpeza, para decirlo en esos términos. O sea, creo que incluso la consulta podría haber sido algo mucho de mayor, mucha, de mayor determinación política si se hubieran puesto de acuerdo en una cosa un poco más estructural, lo que terminó siendo. Hubiese tenido la bala del CERVEL, por ejemplo, hubiese tenido otra cosa.
Sí, también fue el CERVEL el que no.
Claro, pero hacerlo, ¿eh? Eso se podía, la política, o sea, ahí sí también crujió la unidad de ellos. Pero me parece que si ellos están, ellos se, por decirlo en buen chileno, se pegaron un alcachofazo que en la Cámara de Diputados todavía no, salvo, insisto, en los avances constitucionales, que no me parecen menores, digamos, pero que todavía no, creo, o sea, la Cámara de Diputados todavía tiene que dar explicaciones por el problema de la aprobación de la ley anti-saqueos, entre comillas, que no va a hacer nada por terminar con los saqueos, en todo caso. Pero
lo cambiaron entero en el Senado.
Claro, pero es que de todos modos, o sea, queda para la opinión pública la sensación.
No, es impresentable.
De que, tú, no sé, yo cuando converso en la calle con la gente, no hay dos opiniones, o sea, acá hay un rechazo a toda la política, que uno cuando conversa con la gente en realidad le encuentra razón, pero también es peligroso, porque si mandamos al carajo toda la política, eso es pasto para cosas más peligrosas.
Justamente eso es lo que te quería preguntar, porque tú hablas de una gran mayoría, que es la que ha posibilitado todas estas transformaciones vertiginosas de los últimos dos meses, y que es un tipo de pueblo nuevo de millennials, pero pauperizados, no los millennials con acceso a la tecnología, sino que jóvenes con todas las características que tú dijiste y que son hijos del neoliberalismo con todas las precariedades que eso tiene.
También los chicos Sename, por ejemplo.
Exactamente, claro. Estabas pensando.
Producto químicamente puro del neoliberalismo.
Claro, porque uno habla de los millennials, pero esos son los de Silicon Valley. No, también son hijos químicamente puros de un neoliberalismo, claro, pero de aquel segmento privilegiado solamente. Pero por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos además una descomposición de las instituciones democráticas tremenda. O sea, yo creo que hace 15 años probablemente eso no existía. Y cuando veíamos México, cuando veíamos Colombia, cuando veíamos Italia, o procesos de descomposición de los sistemas políticos por degradación, por corrupción, etcétera, nos sentábamos para atrás y hacíamos un poco lo mismo que con Carabineros de Chile, ¿no? A nosotros esas cosas no nos pasan. Y de pronto, con el caso Soquimich, el caso Penta, etcétera, nos dimos cuenta que estaba todo podrido. Y la pregunta que te hago es cuánto también ayudó, actuó como acelerante, que se usa tanto, ese aspecto a este, ese enemigo poderoso, a este estallido social.
Mira, que yo creo que, importante, primero yo afincaría el tema de la ética de la victoria, o sea, aquí acá hay que ganar la condonación del CAE, hay que sacar la FP, hay que ganar, pero después hay que tener proyectos para salir de esto, y tener proyectos significa entender muy bien las bases de la descomposición de la política y de la vida nacional, por decirlo de alguna manera, en Chile. Y creo que lo que ha ocurrido es que primero en América Latina no hay proyecto alternativo al neoliberalismo. O sea, la descomposición y la crisis de los esfuerzos de industrialización por sustitución de importaciones, todos esos procesos que estaban agotados ya, que tenían problemas en los años 60 y los 70, viene la ola de mercantilización, y luego cuando los gobiernos progresistas toman el poder, ahí a inicio, final de los 90, inicio de los 2000, supuestamente venía la reversión del neoliberalismo. Bueno, hoy día quedó claro que no había proyecto alternativo al neoliberalismo. Y por lo tanto, y en Chile, que es el ejemplo neoliberal extremo, el neoliberalismo, ¿qué hace? Al mercantilizar todas las relaciones sociales, como este cuento del cien pies, ¿no? que se come la cola, el capitalismo termina mercantilizando sus propias bases culturales de posibilidad. Por ejemplo, voy a poner un puro ejemplo, ¿no? Termina mercantilizando la posibilidad de la familia. Porque al incluir a la mujer al trabajo y al meter los servicios de lo que Carlos Ruiz le llama el capitalismo de servicio público, todas las labores familiares son reemplazadas por el mercado. Entonces hoy día, si tú quieres a tu hijo y que tú quieres expresarle amor a tu hijo, tienes que elegirle un buen psicólogo, porque no tienes tiempo para estar con ellos, digo. Tienes que elegir una buena escuela, y escuela y psicólogo son mercado. Entonces quien al final termina atendiendo a tu hijo es el mercado, no eres tú. Entonces ya estás tan sobremercantilizado que todas las instituciones, todas las relaciones sociales empiezan a organizarse por acuerdos instrumentales. Y ahí empieza, por ejemplo, la descomposición del propio Estado. O sea, yo creo que lo hemos comentado acá, lo que nosotros los sociólogos le llamamos ya la crisis de funcionamiento. La sociedad chilena ha empezado a entrar, creo que lo habíamos conversado a efectos de la crisis educacional, pero nosotros, no es por darnos las de pitonizo ni nada, porque acá mucha gente dijo que no lo vio venir, nosotros tratamos desde Nuevo 21 siempre de advertir que acá el neoliberalismo chileno estaba llegando cercano a una falla de funcionamiento, porque empiezan a pasar estas cosas. Por ejemplo, el Estado chileno no es capaz de hacer un censo. Por ejemplo, empieza a haber un proceso de oligarquización tan grande que afecta a lugares tan sensibles del Estado como las Fuerzas Armadas, donde hay un proceso ya, digamos, al general en jefe le decían el señor de los anillos porque coleccionaba Audi. Eso hacían con la plata de los gastos reservados y toda esa cosa. Entonces acá se empezó a oligarquizar todo. Faltaba tipo que alguien tipo María Antonieta dijeran que si no tienen pan que compren torta, porque yo creo que estamos cerca de eso. Varias de las frases que han dicho estos caballeros, de levántense más temprano, son parecidas, digamos. Ya hay un proceso de oligarquización, de elitización tan grande que ya se va descomponiendo para abajo todas las relaciones sociales. Entonces, yo creo que estamos ahí. Eso a mí me parece peligroso, porque la única posibilidad de salir de acá es la expansión de la política, e insisto, el proyecto. Por eso decía, ¿cómo salimos del neoliberalismo? Yo te digo al tiro ya, ¿cómo salimos del FP? ¿Cómo salimos del CAE? ¿Cómo? No es fácil. Entonces, yo pienso que las fuerzas de izquierda, las fuerzas de avanzada, progresistas, debiesen estar pensando en eso, en lugar de ver quién de al lado es más traidor, o menos traidor, es más heroico. Si acá, mira, ya acá tenemos héroes para ponerle nombre a todas las calles. Nosotros tenemos héroes para ponerle nombre a todas las calles. Ya no necesitamos más héroes.
Si esto no es una cuestión de timing, ¿eh? Porque una vez despejado esto, que estamos hablando de horas a estas alturas, despejado el tema del acuerdo constituyente, ya van a empezar las propuestas de agendas sociales, algo que se ha hablado, no ha estado ausente el debate, más bien no ha habido espacio para propuestas, pero entiendo yo que ya se están trabajando en aquella, y el gobierno en algún minuto, si por lo que dijo Piñera hay un cambio de discurso, en algún minuto va a tener que empezar a hacer una propuesta de transformación real, y si no lo hace el gobierno, la hará el Congreso, pero alguien la tiene que hacer, de transformación real de seguro social.
El presidente del Senado hoy también. Ahora, si le creemos al columnista Piñera, estamos salvados. Chile viene a la justicia social embalado. Hoy día Quintana decía, vamos a tener que hacer un proyecto propio del Parlamento para impulsar los cambios que se necesitan.
Yo, la verdad es que
a ver, justo lo que estás diciendo.
Esta clase política ha dicho todo, ¿eh? O sea, yo,
y bueno, yo, de ahí escuchado. Que le
creamos. Entonces, yo creo que no es incompatible el proceso constitucional, sí, no es incompatible el proceso constitucional con los cambios de agenda social. Al revés, es necesario articularlo. ¿Por qué? Porque también hay que ver esto como un proceso de acumulación de fuerza. Es decir, el pueblo chileno necesita alterar mínimamente sus condiciones de existencia para demostrar que este estallido es posible. Porque no vamos a tener mejores condiciones que hoy día para hacer reformas a la FP, para terminar con el CAE. Mira, yo permitir hablar de esa pura pelea que es la que a mí más me ha tocado estar siendo partícipe. Esto ha sido contra todos. Que en la condonación del CAE ha estado en el programa inicial del Frente Amplio, no fue unánime, porque habían sectores que estuvieron en el gobierno anterior que decían que no se podía condonar. Y los pegaron el portazo. Pero ahí hubo una correlación de fuerza, hubo unos movimientos de deudores. Yo le quiero mandar un saludo a Juan Pablo Rojas, a todos los compañeros y compañeras de deuda educativa, que es el movimiento de los endeudados. No fue unánime. Y hoy día, en el Congreso, más allá de que el senador Quintana diga eso, noto que, por ejemplo, en la condonación del CAE, hay un sector que está, yo diría, en la oposición, que no se convence, que todavía no se convence. Hay un sector que no se convence de sacar al FP. Y hay mucha palabrería. Por ejemplo, ese pasquín de Cambio 21, ¿no? Que es el pasquín de un sector de la salida. No han tocado a los súper ricos o a los ricos. ¿Y cuándo ellos tocaron a los ricos? Si la Concertación estaba corrida desesperada para tratar de meterse ellos dentro de los ricos y ser parte de los directores de empresa. Había una imagen de Jimena Rincón, así como que yo hice tal cosa. Si eran de directores de FP, o sea. Entonces, hay mucha farándula. Eso que tú dices de que ahora viene la agenda, yo no lo he visto.
Nadie lo ha.
Estoy preocupado. Me gustaría verlo. Y ojalá. Y no hay sectarismo, ¿eh? No hay que hacer ningún sectarismo con nadie.
Pero lo que pasa es que la única institución que lo puede hacer, porque es la pega que tiene que hacer, de la misma manera que con las transformaciones políticas, es el Congreso. Entonces, nadie más. Desde el punto de vista de materializar aquello que le está demandando la gente en condiciones políticas y sociales que construyó la gente, no ellos. Ahora, pero quienes tienen que materializar esas transformaciones en leyes son los políticos.
Pero permíteme hacer un matiz sobre eso, ¿eh? No un matiz, un complementario. Yo creo que la sociedad también puede dar paso. Por ejemplo, la banca puede dar paso. Yo aprovecho esta tribuna de decir, los bancos tienen que dar un paso. Los bancos tienen que ponerse no la mano al bolsillo, porque de hecho mucha de la plata que debe la gente saben que no la van a recuperar. Aparte ya ganaron, ya hicieron su ganancia los bancos con lo que le pasó al Estado, ¿no? Que es como funciona el capitalismo chileno, el Estado al servicio de la empresa. Los bancos tienen que encararlo. Yo diría también las concesionarias como lo hicieron con el TAG, y tienen que hacerlo más, porque el TAG es único en el mundo. A 5 kilómetros de La Moneda hay una autopista concesionada. Eso es único en el mundo. Y yo diría también las universidades. No tendrían ningún problema en estudiar, por ejemplo, relajar al menos las condiciones del Fondo Solidario. O sea, la sociedad puede dar paso en esa dirección. ¿entiendes? No solo los políticos también tienen que hacerlo. Yo no lo he visto, ojalá ocurra. Vamos a trabajar para que eso ocurra. Ah, pero yo veo mucha palabra, veo más frases y también, lo digo también con responsabilidad, veo mucho acomodo. Creo que hay mucha gente viendo sus carreras políticas y sus carreras antes de los intereses de... Entonces, ojalá
pero
ocurra.
Se ha vuelto un poco menos atractivo ser político, ¿eh? De la dieta bajó.
Hasta se están bajando el suelo.
Oye, ya no es tan suculenta.
Sí, y se nos fue, lo que se nos fue el tiempo vertiginosamente. No sabemos qué pasó con... Se estaba discutiendo el tema del voto obligatorio también.
Ah, eso no me ha llegado.
Eso sigue discutiéndose en este minuto. No, mira, voto obligatorio, paridad de género, pueblo originario, banca reservada, independiente... Ya está en el Senado, esto va de una dame a la velocidad.
30 segundos nomás. Que el pueblo chileno se tome la constituyente, no solo que haya nuevos delegados y dirigentes nuevos y gente nueva en la constituyente, es que se la tome como proceso, que la replique a nivel de base, que no la suelte, que cuando sesione la constituyente esté desplegado el pueblo chileno ahí, o sea, que se apropie de ese espacio porque se lo ganó. Se lo ganó y lo ganó él en la calle, lo ganaron los chilenos, las chilenas. Entonces, es muy importante que el pueblo chileno no suelte esta pelea.
Por eso
esta
es
pelea.
Muy importante también darle la relevancia que tiene el espacio creado.
No, por supuesto.
Que se origina, como estamos los tres de acuerdo, se origina en la capacidad de movilización de los chilenos, no en otra parte. Ahí está. Entonces, que sepan que eso vale la pena y que hay que seguir para adelante con eso y no... Y que esto es un nadita, como de repente.
O sea, la cocina no hay que denunciarla, hay que ganársela. Hay que ganarle a la cocina. No hay que denunciarla, hay que ganarle.
Hay que o tomársela.
Cocinar. Eso es lo que. Eso es el espíritu.
Y la Italia hacía sándwiches el otro día.
Eso.
ya, pues. Ya, nos tenemos que.
Muchas
ir.
Gracias.
Víctor Orellana, un millón de gracias.
Gracias
como
a ustedes
siempre,
por la invitación.
Un gusto compartir el programa contigo, querida. Nosotros seguimos peleando mañana con nuevas cosas, supongo. ¿Tendremos temas para discutir?
Así como vamos.
Mañana tenemos varias novedades.
No, así como está.
¿Te imaginas?
Tema de sobre.
¿Sustituyó a Donald Trump en la
Cámara? No, se va a votar mañana, parece estar en la
La Cámara es bien probable que lo apruebe.
Sí, no, la Cámara lo si va a aprobar y el Senado lo van a perder. Fuera como sí. La otra. Tania González, Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.